Los partidos políticos van configurando sus listas de cara a las próximas elecciones municipales y forales del mes de mayo. En alguna repiten nombres, en otra habrá ausentes. Entre ellas, nuestra invitada es teniente de alcalde, concejala de Medio Ambiente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Idoia Garmendia, que no estará en las listas del Partido Popular a repetir al Ayuntamiento de Gasteiz. Idoia Garmendia, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Qué le ha costado más, qué le costó más en su momento, decidir la entrada a la política hace ya 12 años o ahora decidir salir?
La salida.
La salida le ha costado más. ¿Le ha gustado la actividad pública
sí,
y política?
Sí, sí me ha gustado. Sí me ha gustado y además me parece que es un privilegio para alguien que ha nacido en Vitoria como yo, pues el hecho de haber podido servir durante, en mi caso, 12 años a la ciudad es un privilegio. Y además dentro de esos años el haber llegado a cosas tan importantes, o al menos para mí tan importantes, y creo que para la ciudad también, como el hecho de que Vitoria fuera, por ejemplo, reconocida Capital Verde Europea en el año 2012, y bueno, pues el poder haber tenido la suerte de poderlo liderar y de haber participado también en el poner los mimbres, ¿no?, para que eso sucediera, y bueno, muchísimas más cosas. La verdad es que es muy gratificante.
Después de 12 años de actividad en el ayuntamiento, ¿da por amortizado su trabajo?
Bueno, no lo sé. Eso de dar por amortizado no sé.
Después
muy bien
de haber
lo que
conseguido
significa,
además,
¿no?
Ser Green Capital
eso es,
Europea,
sí,
y
la verdad.
¿Qué más se puede ya aportar en el área del medio ambiente, ¿no?
Hombre, siempre se puede aportar y hay mucho trabajo todavía por hacer. Lo que ocurre es que yo creo que lo que se ha hecho es mucho y se han dejado mimbres muy bien puestos para el futuro. Y el mérito no es mío, evidentemente, ni muchísimo menos, que no se me entienda mal. Aquí ha habido mucho trabajo, un equipo muy fuerte, muy profesional, una trayectoria política en la que todos hemos estado de acuerdo en que había que desarrollar las cosas en este sentido desde hace ya muchos años. Y bueno, pues desde ese punto de vista yo me voy, entre comillas, tranquila, ¿no? Por haber contribuido y por haber dejado ahí unas bases asentadas que yo creo que son buenas
para la ciudad.
¿Se
mantiene esa filosofía de apuesta realmente firme por el medio ambiente en Vitoria-Gasteiz? ¿O, digamos, mantiene el mismo ímpetu que ha podido tener en el pasado y que culminó con ese título de Green Capital en 2012?
Yo creo que sí.
Sí.
Lo que ocurre es que el momento en el que se designa Vitoria Capital Verde Europea y el momento en el que se desarrolla toca gestionar ese título en el año 2012, son más intensos y desde el punto de vista de la repercusión al exterior quizás se vea más. Una vez que ha pasado, pues a lo mejor ya queda más, se da paso a otras cuestiones, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que yo creo que el desarrollo sostenible en Vitoria constituye el eje del desarrollo precisamente de la ciudad. Y ahí están proyectos que en esta legislatura se han desarrollado en esa clave. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la reforma de la avenida o a la reforma del Palacio Europa. Por decir dos proyectos que se han desarrollado, que se han visto, que han tenido mucha visibilidad y que ya están hechos y que efectivamente se han desarrollado en esa clave.
Muchas cosas pendientes por hacer, luego vamos a hacer
sí.
Un pequeño repaso, pero dejando el ayuntamiento, ¿da por cerrado su paso por la política activa o institucional?
Sí.
¿O no dice? No, bueno, depende.
De momento sí.
De
lo
momento
que pasa
sí.
Es que la vida ya sabes cómo es, ¿no? Esto de decir nunca digas nunca jamás. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo mi paso por la actividad institucional la doy por cerrada. Pero en cuanto a la política, hombre, yo entré en política, como todo el mundo sabe, de la mano de Alfonso Alonso, para defender un proyecto en el que creía y en el que sigo creyendo, que era el proyecto del PP, del PP de Álava, y ahí, donde me necesiten, echaré una mano, sin duda.
¿En Álava?
En Álava, sí, claro.
Va
no
seguir,
me voy, es que no me
Vitoria.
Voy.
No se va, ¿no?
No me
a
voy.
A pesar de que tenga un poco el corazón partido, ¿no?
Sí, porque...
entre Madrid y Vitoria.
Digo no me voy porque cuando has dicho en Álava, digo, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va porque efectivamente se ha hablado estos días de que me voy a vivir a Madrid. Y, y en privado, y gente que me conoce, y bueno, pues con la que tengo relación. Pero ¿te vas? ¿De verdad te vas? Que no me voy. Sí que es cierto que mi marido trabaja en Madrid de lunes a viernes, pero yo tengo aquí mi vida y de aquí no me muevo. Yo soy vitoriana, de aquí no me muevo.
¿Recuperará su actividad profesional?
La de la abogacía. Lo dudo mucho. La verdad es que ahora mismo no me lo planteo. Yo, aparte de dejar el ayuntamiento, porque considero que llega un momento, bueno, cada uno a lo suyo, ¿eh? O sea, yo sin entrar a valorar nada, pero en mi caso en particular consideré que ya había llegado el momento, pues quizá de apartarme y de, bueno, pues dejar que otros pues sigan con el proyecto municipal. También tengo razones familiares, ¿no? Y razones personales. Entonces, pues, como ya he dicho, aquí, así en el futuro más inmediato, me voy a dedicar,
o sea, que
a cuidar a mi familia.
De calma, ¿no? Se
sí,
va a tomar una época de calma, bueno, de calma relativa, ¿eh? Sí, porque atender a los hijos poco tiene de calma.
De calma tiene
de
poco,
calma
sí.
Relativa. Por cierto, ¿cómo se está viviendo entre los pasillos y en los despachos del ayuntamiento todo este lío de la candidatura socialista y finalmente la designación de un buen conocido en el ayuntamiento como es Pello López de Munain como candidato a alcalde?
Pues hombre, yo creo que la tarde de ayer fue de sorpresa, porque no esperábamos que fuera Pello López de Munain el candidato a alcalde. La verdad es que, bueno, yo respeto las decisiones de las ejecutivas de los partidos, como no puede ser de otra manera. No sé exactamente lo que pasa en las ejecutivas de otros partidos, con lo cual ahí cada uno tendrá que decir, ¿no? Pero en este caso a mí me parece que, bueno, Pello López de Munain es una persona que conoce bien el ayuntamiento, lleva muchos años. Ayer precisamente yo hablaba con él y le preguntaba, ¿y Pello cuántos años? 14 años lleva. Es una persona con un buen talante. Yo le tengo mucho respeto y le tengo aprecio personalmente. Mi relación personal con él ha sido muy buena. Y la lectura que se puede hacer es que, bueno, pues mira, la verdad es que lo que ha sucedido en el Partido Socialista de Vitoria, yo creo que tiene mucho que ver con el talante de las personas. Tiene mucho que ver. Y la verdad es que para el ayuntamiento el hecho de que Pello López de Munain encabece una lista pues puede ser positivo en el sentido de que es una persona con mucho talante. Lo cierto es que esta legislatura, en lo que al Partido Socialista respecta, ha pasado un poco en blanco, y no lo digo yo solo, eso me lo ha dicho alguno de los miembros del Partido Socialista, no voy a decir quién, porque la legislatura ha sido difícil con ellos en cuanto a que ha sido muy, muy, bueno, muy difícil, no, imposible llegar a ningún acuerdo. Y bueno, pues se
por
ha
cuestión
hecho
de personalismos, ¿cree?
Yo estoy
¿quiénes
convencida.
¿Quiénes estaban
estoy
de voz
convencida.
Cantante en ese grupo municipal socialista?
Estoy convencida. Hombre, el portavoz ya sabemos todos quién ha sido Pachi Lazcoz, y la verdad es que, bueno, pues pasarse la legislatura sembrando la sombra de la sospecha, sembrando la duda, con un estilo muy agresivo, muy poco conciliador, eso no beneficia a la institución. La institución necesita otro tipo de carácter, ¿no? Pero no por la institución en sí, ni porque los corporativos estemos más cómodos o menos cómodos, sino porque eso se traslada a la ciudad. La ciudad no quiere grescas. La ciudad lo que quiere es que se trabaje arrimando el hombro para llegar a los máximos acuerdos posibles y que la ciudad avance. Eso es lo que quiere el ciudadano.
Pero la oposición también tiene una tarea que hacer, de control y de crítica, cuando lo considere
oportuno. Por supuesto, pero
¿no?
Eso no significa estar a la gresca. Uh-huh. Es que el control y la crítica, que hay que hacerla, por supuesto que hay que hacerla, se puede hacer desde muchos estilos.
Bueno, pues vamos a hablar de algunos de los asuntos, porque se va muy satisfecha con ese título de Green Capital que le tocó gestionar, aunque venía ya de años precedentes todo el trabajo, pero no sé si se va un poco con la espinita de no haber conseguido la calificación de Parque Natural para los Montes de Vitoria.
Pues sí, no te voy a decir que no. Yo creo que lo veremos y espero verlo. Pero me da pena, porque la oportunidad la teníamos en la mano. Ya en el último año de la legislatura anterior del Gobierno Vasco de Pachi López, ya se declaró el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, era el primer paso para que el siguiente hubiera sido el Parque Natural de los Montes de Vitoria, y en esta legislatura el Gobierno de Urkullu ha paralizado ese avance. A mi modo de ver, de una manera bastante contradictoria, porque cuando cuando estaban en la oposición fueron muy beligerantes con este tema, y yo recuerdo al entonces diputado general, por ejemplo, Xabier Aguirre, hacer unas declaraciones muy gruesas sobre la necesidad que había de que esto siguiera adelante. Los propios concejales del Partido Nacionalista Vasco a principios de esta legislatura también iban por ese camino, y luego se ralentizó todo, se planteó una figura alternativa que a mi modo de ver no es suficiente, yo eso lo he dicho donde se me ha querido escuchar y se lo he dicho a ellos en infinidad de ocasiones, y está parado, y esperemos que ese parón no sea definitivo. Yo tengo la esperanza de que no sea definitivo.
Eso pese a que la gran mayoría de las juntas administrativas del municipio de Vitoria son contrarias a esa calificación, a esa protección de parque natural.
Yo creo que son contrarias en cuanto a que han hecho alegaciones en contra y en cuanto a que han considerado que el plan de ordenación de recursos naturales que estaba encima de la mesa, por H o por B, no les interesaba, no les convencía, no les convenía o consideraban que había que modificarlo. Pero creo que no se ha hecho el esfuerzo de que había que haber hecho para darle la vuelta a la situación, modificar ese plan de ordenación en el sentido de que las juntas, los concejos avanzaran, estuvieran más de acuerdo con ese proyecto, porque se podía hacer. De hecho, nosotros como ayuntamiento hicimos una serie de alegaciones para mejorar ese documento inicial, y ese trabajo no se ha hecho. Simplemente lo que se hizo fue, ¿no queréis? Pues nada. Hombre, ¿no queréis? Pues nada, no puede ser, porque las juntas administrativas representan a la población que representan, y Vitoria somos 240.000 habitantes, y el Pleno Municipal, por unanimidad, que representa a los 240.000 habitantes, decidió que esto debía ser así, con lo cual es muy sorprendente, pero bueno, yo espero que se reconduzca.
El Anillo Verde, las infraestructuras verdes también, ese proyecto para que la naturaleza entre en la ciudad y los parques sean más salvajes, si me permite la expresión, más iguales que en la naturaleza. ¿Cómo avanza? Porque se habló al principio, pero no tenemos noticias de más proyectos. ¿Se está trabajando? Sí, ¿se están habilitando parcelas, jardines, en ese sentido?
Sí, se está trabajando. Esta legislatura, este año, finales del 2014, 2015, se va a trabajar en el proyecto piloto del Aqua, que ya está aprobado y ya está en marcha. Yo creo que va a ser el principio de una manera nueva de entender la ciudad en el sentido de las zonas verdes, de la manera de desarrollar y no solo desarrollar, sino también mantener las zonas verdes. Una ciudad como esta, en la que hay tanta zona verde por habitante, pues tiene que buscar una manera de mantener ese espacio de una forma más sostenible. E integrar la naturaleza en la ciudad, que parece una cosa pues muy bonita, pero dicen, ¿y eso qué significa? ¿Y eso cómo se hace? Pues se puede hacer. Con este proyecto de infraestructuras verdes es lo que se persigue, el integrar la naturaleza en la ciudad, y que seamos más conscientes de que, si bien es cierto que tenemos una zona natural alrededor, muy cerca y de la que todos podemos disfrutar, que también ese espíritu se traslade a la ciudad. Y eso lo iremos viendo a lo largo de los años, ese desarrollo que transformará la ciudad. Ahora mismo el proyecto piloto está en la Aqua, pero la intención, al menos, lo que este gobierno pretende es que siga adelante.
Uh-huh. ¿Y el Jardín Botánico de Olarizú? ¿Está completado el plan?
No, pero lo cierto es que tampoco ha sido una legislatura, como todo el mundo sabe, económicamente muy, en fin, con muchas estrecheces, vamos a decir, y con muchos problemas, y queda trabajo por hacer también. Pero ahí también se ha hecho un gran trabajo. Y mira, yo en ese sentido apelaría un poco a que se dé más a conocer. Quizá es un poco el gran desconocido de lo que se ha hecho en materia de medio ambiente en esta ciudad. Y no me refiero a desconocido desde el punto de vista mediático o desde el punto de vista de la repercusión hacia afuera, porque las cosas que se han hecho en Vitoria han tenido mucha repercusión hacia afuera, somos un modelo.
Hemos visto el Fitur, hace solo unas semanas, ¿no? Eso de cómo nuestra riqueza medioambiental del Anillo Verde se vendía en Fitur.
Sí, bueno, en eso estamos trabajando efectivamente para que ya de paso te lo digo, para que la parte ambiental también sea un reclamo turístico importante, porque debe ser así y porque puede ser así. Pero me refería al ciudadano de Vitoria, ¿no? Que quizá el Jardín Botánico de Olarizu, que es una joya que tenemos ahí y que cuando vas a visitarla y te la explican, la verdad es que dices, bueno, pero qué cosa más interesante.
Lo que pasa
es
que nos
bonita.
Va a salir un poco cara, ¿no? Un poco caro ese jardín, concejala, teniendo en cuenta las sentencias que obligan ahora a pagar los terrenos expropiados a su precio real.
Bueno,
y que nos va a costar unos cuantos millones del presupuesto municipal. ¿No va a ser un poco caro?
Bueno, pues en fin, sí, pues la verdad es que entonces se determinó un precio, luego pues bueno, hubo una serie de reclamaciones por parte de propietarios que hicieron que finalmente se determinara otro, pero bueno, pues casos como ese ha habido y en los distintos gobiernos y esas cosas suceden, ¿no? Pero bueno, eso no significa que el Jardín de Olarizu no sea una apuesta importante por la ciudad y que tiene que, en fin, yo creo que tiene que ser más reconocida y más conocida, ¿no?
Otra apuesta, sin duda, de las políticas de sostenibilidad es la movilidad en la ciudad. Estamos esperando la línea 10, se sigue retrasando. Hay una fecha ya para puesta en marcha, usted como presidenta de Tuvisa.
Nosotros dijimos que para finales de febrero queríamos ver la apuesta y yo creo que va a poder ser así. La verdad es que el tiempo no nos ha acompañado mucho, ¿eh?
A finales de este mes de febrero.
Sí, porque había que hacer una serie de modificaciones en calle y demás que, bueno, pues en vía pública, que durante este mes pues se nos han puesto un poco complicadas, y había que hacer también un trabajo de adaptación de todas las líneas a lo que suponía la línea 10 en sí. Pero bueno, pues semana arriba, semana abajo, lo cierto es que se va a poner en marcha y que va a mejorar mucho la situación, sobre todo de quienes más lo reclamaban, y con razón, que eran los vecinos de las zonas nuevas de la ciudad, ¿no? De Zabalgana, uh-huh, por ejemplo, porque lo cierto es que, bueno, tal y como estaba diseñada la línea, pues no cubría con las necesidades que se habían ido produciendo a lo largo de los años, y ahora las va a cubrir.
Y eso mientras se preparan las nuevas líneas del tranvía, que se anunciaban también por parte del alcalde hace unos días. No sé en qué ha quedado esa propuesta. ¿Se precipitó el ayuntamiento al anunciarlo sin estar consensuado definitivamente con el gobierno? ¿Serán líneas definitivas o no serán?
Pues no lo sé, porque claro, cuando se hace un trabajo técnico entre los técnicos del ayuntamiento, los técnicos del gobierno vasco, en el que se llega a un consenso y en el que están todos de acuerdo en que ese desarrollo último del que se ha hablado es el bueno y el que tiene que ser y el más conveniente para la ciudad, el alcalde lo cuenta y lo anuncia y luego el gobierno vasco dice que no, pero bueno, pero vamos a ver cómo se ha precipitado el alcalde, pero bueno, pero qué precipitación, si no hay precipitación, si lo que ese trabajo ya estaba hecho. A mí lo que realmente me ha sorprendido es la postura del gobierno en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no? Si ya estaba consensuado y ya estaba trabajado.
¿Pero sí, es la única opción que tienen los técnicos o se barajan otras líneas posibles?
Ahora mismo, que yo sepa, es la opción que está encima de la mesa.
Se va a sancionar, por cierto, al chofer de Tuvisa. El alcalde decía el otro día que no está por la labor, que le apoya y,
sí,
bueno, la decisión al final la tendrá usted.
Es que no
usted.
Vemos motivos para sancionar al chofer de Tuvisa, la verdad.
¿No ha incumplido el reglamento?
Bueno, el informe jurídico dice que ha incumplido el reglamento en cuanto a que, bueno, pues ninguno de los supuestos que están en el reglamento establecidos como razones para no dejar a un usuario subir las contemplan. Pero es que lo cierto es que, primero, es un poco ambiguo el reglamento en sí, y luego el informe jurídico no es concluyente. Yo eso ya lo dije en su día, la semana pasada creo que fue, y lo repito y me ratifico en ello. La verdad es que, bueno, pues en fin, este es un procedimiento abierto y hay que respetar el procedimiento, la instrucción del procedimiento hasta que termine, y hay que respetar también los derechos del trabajador, como no puede ser de otra manera. Pero yo ya lo dije la semana pasada, no vemos razones para sancionar a este hombre, porque entre otras cosas él alegó razones de seguridad, razones de miedo, razones de responsabilidad respecto del resto del pasaje, y en fin, esas cosas pues también hay que tenerlas en cuenta a la hora, uh-huh, de determinar el final del expediente.
¿Tienen claro a partir de este suceso los choferes de los autobuses de Tuvisa si tienen que dejar o no dejar entrar a personas con la cara cubierta? ¿Se les ha dado alguna directriz al respecto?
Cuando sucedió aquello, que fue en noviembre, nosotros desde la dirección y la gerencia de Tuvisa enviamos una circular a los choferes haciendo ver cuál era el reglamento y las normas que tenían que cumplir. No hay ninguna instrucción en ese sentido, ni muchísimo menos. Otra cosa es que, bueno, en el futuro pueda ser un tema que haya que abordar, como ya se me ha preguntado en alguna ocasión, y que jurídicamente habrá que ver. Ahora mismo el reglamento
queda la decisión del chofer. El poder permitir o no la entrada de una persona con velo, con burka, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿valorará el chofer si es conveniente o no?
No sé, el reglamento no dice eso. No dice
por eso le digo,
otra si cosa, es que pero si es que una cosa había... es una cosa es lo que el reglamento establece y lo que el chofer puede o no puede hacer, y otra cosa es que alguien que actúa como actuó este señor, y además alegando una serie de unas razones que creo que hay que tener en cuenta, merece o no merece sanciones, que son dos cosas distintas.
Uh-huh. Tenemos que terminar, señora Garmendia, pero ¿cree que va a conseguir sacar fondos de Avisa, todo el equipo, no solo usted, todo el equipo de gobierno, conseguirán sacar fondos de Avisa para el presupuesto de Tuvisa, que ahora mismo tiene 5 millones menos?
Pues debería ser así, y nosotros ya lo planteamos en el proyecto de presupuesto que presentamos para el año 2015. Es que no tiene ningún sentido. Es que Avisa es una sociedad absolutamente solvente, con un capital de más de 40 millones de euros, que es una sociedad municipal, y que aquí estamos todos para arrimar el hombro, ¿no? Y que no habría ningún problema, porque así lo determinaron los servicios técnicos de Hacienda y el propio interventor, en que se retiraran fondos de Avisa para hacer frente a otras necesidades de la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, pues ha sido una postura por parte de la oposición con la que nos hemos encontrado completamente en contra. Pero yo no lo descarto.
Cabe que algún grupo acepte esa propuesta.
Pues debería, pues espero, porque claro, resulta muy sorprendente, por ejemplo, en lo que respecta a Tuvisa, que los grupos municipales, después de no aprobar el presupuesto y después de no atender a esa sugerencia que hacía, o esa propuesta que hacía el equipo de gobierno de obtener fondos de Avisa para cubrir las necesidades de la ciudad, ahora nos digan que con carácter de urgencia, como ha sucedido recientemente, hay que comprar autobuses nuevos. Oiga, pero ¿con qué dinero? Pero si nosotros ya hicimos una propuesta de 500.000 euros para comprar, de alguna manera financieramente adecuada, autobuses para Tuvisa, y se nos dijo que no. Y ahora habrá que hacer una habilitación de crédito. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? En fin, es que es un juego un poco...
No sé si la veo yo, con ganas de dejar el ayuntamiento.
Es que son muchos años.
Se me entusiasma con los temas. No sé yo si va a poder acostumbrarse a no estar al día a día de qué está pasando con este tema, qué va a ocurrir con el otro.
Bueno, pues me lo seguiré por la prensa.
De acuerdo. Y doña Garmendia, concejala de Medio Ambiente, teniente de alcalde, es que ricasco, muchas gracias.
Es que ricasco,